Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan
desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Amén. Padre, te amamos, te damos gracias, te adoramos, aleluya. Te bendecimos a ti, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu unción. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu gran amor. Gracias porque estás con nosotros. Te alabamos, Padre, te adoramos a ti. Te ministramos y te decimos gracias, que te amamos con todo nuestro corazón. Y gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias porque estás en nosotros, con nosotros, y siempre estás a favor de nosotros. Gracias por el Nuevo Testamento y gracias por el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y gracias por la presencia de tu Santo Espíritu, que nos guía y nos enseña, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puedes sentarse un momento conmigo. He estado en estos dos, tres sesiones pasadas, hemos estado en una serie titulada, bueno, ya por varios días, se llama Relación o Religión, o al revés, Religión o Relación. Pero he estado tratando este tema, y esta es la tercera parte que voy a tratar este tema. O sea, el tema es triunfo seguro en la clase de fe de Dios, queriendo decir, siempre hay un triunfo cuando caminamos por fe. Amén. Fe es una garantía. Claro, ¿cuántos entienden que cuando digo caminamos por fe, tienes que saber operar en la ley de la fe? Sí. Déjame mostrarle algo antes de voy a continuar donde la dejé ahí en el libro de Reyes, pero siempre también tengo que seguir a la dirección del Espíritu Santo. Si usted se acuerda, en Romanos, en el capítulo 9, y dice en el versículo, gracias Padre, versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Y qué dice? ¿Cómo dijo? En ninguna manera, o sea, en ninguna manera no hay injusticia en Dios. Y luego dice, ¿en ninguna qué? Manera. En ninguna manera hay una injusticia en Dios. Quiero decir que Dios no es ningún problema. Si algo no sale bien en nuestras vidas, es muy curioso porque lo vi eso mucho en la religión, donde nací de nuevo, en estas denominaciones. Y los amo, los hermanos, y gloria a Dios. Y no digo nada juzgándolos, criticándolos, pero sí los amo en el Señor. Pero vi esto, vi en algunos de ellos. Cuando algo no pasaba, decían, bueno, Dios no quiso, o no era la voluntad de Dios. Lo curioso está que luego vine al campo de la fe, que para mí sigue siendo el mejor campo de todas las enseñanzas, doctrinas que hay en este planeta Tierra. Aún con todo eso, no es lo más perfecto, pero con todo eso, para mí es lo mejor. Y sin embargo, hay veces me he encontrado a través de los años oyendo cosas que a veces digo, de ciertas personas, que algunos de ellos ya están en el cielo, otros todavía están en la tierra, que los respeto mucho, pero a veces me he quedado, ¿dónde está eso en la Biblia? Ni siquiera lo puedes comprobar con la Biblia. Yo nomás dejo pasar eso que a veces algunos han dicho. Bueno, pero me encontré que algunos de ellos se desanimaban cuando algo pasaba. Entonces, cuando me interesa algo, soy muy observador. Cuando algo no me interesa, ni pongo mi atención en observar ni nada de eso. Pero cuando algo me interesa, observo. Y nunca analizo con mi mente, porque tengo una mente muy analítica, pero en este caso no uso mi mente, uso mi espíritu, el espíritu humano, con la palabra de Dios. Y empiezo a analizar cosas para ver dónde está el problema. Y la razón que lo hice así es porque, como predicador del mensaje de fe, quería enseñar, y hasta el día de hoy, quiero enseñar un mensaje de fe bíblico primeramente, bíblico, antes que nada bíblico. Porque bíblico viene lo segundo, va a producir resultados. Lo bíblico va a producir resultados, amén. Lo que no es bíblico no va a producir resultados, va a producir emoción, va a producir gozo momentáneo en ese momento, pero no va a producir necesariamente resultados. Entonces, algo que también me propuse en mi corazón hace años, y más bien me lo propuse porque el Señor me lo dijo, entonces yo me lo propuse obedecerlo a Él, es yo tengo que vivir esto antes de predicarlo. Porque también noté que había muchos predicadores en el campo de la fe y fuera del campo de la fe que viven, predican una cosa, porque es muy fácil predicar. Y hoy en día, con tanta información que tenemos, predicadores por todas partes en el internet, de todos los denominaciones, colores, sabores, edades, de todo. Pues es bien fácil oír a alguien sacar notas y luego hablarlo. Pero la cosa es, lo estás viviendo, es una revelación para ti, hablando como predicador. Entonces, y aún así, aunque no fuera una persona predicador, ¿verdad? Hay un hermano que conozco, él es italiano, pero habla inglés y es graduado de Rema. Y es un lindo hombre de Dios. Y le estaba diciendo a Nubia, le digo, luego voy a ver cómo para traerlo para acá. Es un buen hombre de Dios. Y una de las cosas que dijo, dice, la gente que siempre que hablan de llamado en las iglesias, dicen tu llamado y el llamado y a lo que Dios te llamó. Siempre, dice, la mayoría de los cristianos, si no todos, la gran mayoría, siempre están pensando de un ministerio de púlpito. Y es cierto, Dios no llamó a todos a los púlpitos. ¿Te imaginas que todos fueran pastores? Ahora, ¿quién iba a ser oveja? ¿Y dónde están los ministerios de ayudas? ¿Y dónde están las gentes en los campos, en los gobiernos? ¿No te fijas que tenemos gobiernos impíos? ¿No tenemos que te fijas que tenemos gente loca en los senados, en los senados y aquí en la Casa de Representantes en México, en los diputados y senadores? Tenemos gente rara ya que sí, impía muchos de ellos. Necesitamos nacidos de nuevo. ¿Dónde están esos cristianos si todos fueran llamados a un púlpito? Y esa es la idea que la iglesia ha predicado por años, y por eso tenemos toda esta manera de todo lo que está pasando. Tenemos gente que el diablo ha ganado terreno en los gobiernos. Amen. No voy a hablar ahí, eso es para reino y gobierno y para gracias, llamados, funciones y asignaciones. Ahora, pero hablando de este tema, entonces, por ejemplo, vi gente que también no vivían lo que predicaban. Venía una desgracia a sus vidas o un ataque del diablo o algún problema, y se desbarataban como cualquier persona y hablaban como cualquier otra persona. Dije, algo no está bien, algo suena como un poco hipócrita eso, ¿a que sí? Entonces empecé a ver en la Biblia y empecé a notar que dije, tengo que vivir esto mejor, más. Pero primero tengo que entenderlo bien, predicarlo bien, pero antes que eso, vivirlo. Para yo entenderlo, para vivirlo tengo que entenderlo, ¿lo entiendes? O sea, para poderlo vivir lo tengo que entender. Bien, entonces empecé a ponerlo por obra. Y en mi vida personal, antes aún de mi esposo y mis hijos, o sea, porque el justo va a vivir por su fe, ¿cuántos me entienden? Entonces tuve que ponerlo por obra y tuve que empezar a hablar y ver y estudiar y enseñar, pero ponerlo por obra en mi vida. ¿Cómo voy a reaccionar a los problemas, a las situaciones, a las enfermedades, a los ataques de enfermedad? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo es que reacciono? Si no estoy reaccionando de acuerdo con lo que estoy predicando, o no lo estoy entendiendo ni yo, o estoy siendo un hipócrita, cualquiera de las dos. Entonces, y yo también quiero resultados, amén. Bien, entonces la vez pasada estaba, uno de los puntos que he estado haciendo énfasis es porque se ha confundido mucho en el área de la fe cuando hablamos de confesar. Y voy a volver a repetir ciertas cosas y voy a tomar el donde lo dejamos ahí en primer libro de Reyes, en el capítulo 17, donde estábamos estudiando. Gloria a Dios. Primer libro de Reyes 17. Y voy a seguir. Y antes de leer, quiero volverles a explicar algo. Tal vez les debí haber explicado para que así no estén leyendo y pongan atención. Porque primero es bueno entender lo que se va a leer. Amén. Con la Biblia. Y de hecho podríamos empezar a leer ahí algo en el primer libro de Reyes 16. Pero voy a empezar. Ahorita les digo en qué versículo. Ya sea el 17 o en el primer libro de Reyes 16. Pero uno de los puntos que les quiero recordar es esto. Es esto. Para hacer confesiones de la palabra de Dios, que es muy importante confesar la palabra. Entre varios versículos tenemos en 2 Corintios 4:13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, ¿qué dice? Creí, por lo cual que hablé. Entonces, para hacer confesiones de fe, confesar la palabra, no necesitas una dirección del Espíritu Santo. No necesitas una guía del Espíritu Santo, ¿entiendes? O sea, usted puede confesar la palabra. Hay varios beneficios de confesar la palabra. Uno de los beneficios es que te haces más consciente de la palabra de Dios que de los problemas. Sí, o sea, cuando confiesas la palabra de Dios, estás más consciente de la palabra de Dios que del problema. Otro de los beneficios es que desatas el poder de Dios. Desatas gracia y fe cuando desatas la palabra de Dios. Si alguno de ustedes les preguntara, haga cuenta, yo no entiendo nada de la palabra de Dios, y les preguntara a alguno de ustedes como cristianos que vienen a una iglesia de fe, ¿cuáles son los beneficios de confesar la palabra? ¿Qué les dirías? Por eso es tan importante el ser un discípulo y un estudiante de la palabra. Un discípulo y un estudiante de la palabra no tiene nada que ver con ser predicador o no. Como te dije, pónganse a pensar, si te fijas hasta el punto donde estamos ahorita, vamos a decirlo así primeramente, vamos a decirlo primeramente como sociedad, como una ciudad, luego como estado, luego como país y luego a nivel mundial. Si te fijas, no es porque sí, no es porque Dios ha fallado, no es porque la palabra de Dios es mentira, no es porque Dios no es verdad. Algo nosotros, y me voy a referir la iglesia, y no esta iglesia local, sino la iglesia del Señor Jesucristo, en estos últimos 2000 años, desde que el Señor Jesucristo, desde que los últimos apóstoles murieron y estuvieron en esta tierra, algo no hemos hecho bien. Porque mira, ciertamente este planeta Tierra no va a ser, mientras esté gobernado por seres humanos, no va a ser lo mejor, es cierto. Pero no deberíamos de estar en los caos y en las cosas tan terribles que a veces vemos. O sea, hubiera un poco menos de todas estas situaciones que estamos viendo. Porque podemos llegar a un punto donde entonces el diablo usa los gobiernos, como lo usa en China y en otras naciones comunistas, para parar el evangelio. Hay naciones donde te matan por predicar la Biblia. Hay naciones donde te azotan. Y ustedes lo saben, no voy a usar mi tiempo nombrando nombres de naciones, ya deben de saberlo. Naciones donde te van a matar, te van a abusar sexualmente a las mujeres, donde te van a meter en la cárcel, te van a torturar, nomás por predicar la Biblia. ¿Qué pasó? Cuando antes, hace 20 años atrás, 30 años atrás, esas naciones estaban en fuego por el Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo pasó, algo no estábamos haciendo bien, ¿qué no? Y si te fijas lo que dice la palabra de Dios en Mateo, el Señor dijo en el capítulo 5, dijo: vosotros sois la sal de la tierra y sois la luz del mundo. ¿A qué sí? Usó dos cosas, la sal quiere decir da sazón, da sabor, ¿qué no? Y luego en el siguiente versículo dijo: vosotros sois la luz. La luz es que hablas de, hay revelación, hay claridad a la gente del mundo y a la gente de la iglesia. Y sabes, una de las cosas que ha pasado, porque te digo, esto que cuando yo te lo hablo, no creas que te lo hablo por conspiracy theories, teorías de conspiración o ideas nada más. No, tengo años estudiándolo y viéndolo. Aún lo hablaba con mi pastor, estas cosas nos sentábamos mi pastor y yo por horas a verlo con la Biblia. ¿Y sabes lo que pasó? Que la iglesia entonces, el cuerpo de Cristo, tenía esta idea de decir, y malinterpretaron las escrituras. Y estoy diciendo algo por lo que voy a continuar hablando ahorita en el libro de Reyes. Entonces, la gente malinterpretó las escrituras especialmente en Mateo 24, cuando el Señor nos advirtió de cosas que iban a pasar. Y ciertamente el mundo se va a poner peor. Esa es una verdad y nadie debería de predicar lo contrario, que el mundo se va a poner mejor. Porque antes de que venga el Señor Jesucristo, todas estas cosas se van a poner peor. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes esa parte? Nadie está negando eso. Sin embargo, eso no indica que nosotros nos debemos de quedar con los brazos cruzados. Y digo esto porque algunos de ustedes vienen aquí a la iglesia de espectadores, nada más a oír con sus brazos cruzados, y nada más están oyendo. Nunca toman una nota de nada, nunca saben nada. Entonces, si alguien te pregunta algo, ¿sabías tú que el plan de Dios, no hubiera iglesia, no hubiera escuelas bíblicas, no tuviera que haber escuelas bíblicas si las iglesias hubieran hecho desde el libro de los Hechos nos dicen cómo se reunían a estudiar la palabra de Dios e iban creciendo, y ellos mismos, las ovejas se multiplicaban, no el pastor se multiplicaba, eran las ovejas les testificaban del Señor Jesucristo, oraban por los enfermos en las calles con la gente que conocían, Y luego ellos mismos querían saber más. Y entonces la iglesia, si ves el libro de los Hechos, cómo se iba multiplicando, no tendrías que hacer programas, células y cosas de esas que se hacen. No digo que está necesariamente mal, pero a veces no lo encuentro ni en la Biblia, cosas que hacemos que las iglesias tienen que hacer. Programas para atraer gente, regalar esto y regalar el otro y regalar aquí y regalar allá. Está bien, si voy a predicar un lugar por primera vez, especialmente en la cultura hispana, voy a tener que dar comida, voy a tener que dar esto. Pero cuando ya tengo un grupo de creyentes, tenerles que estar dando algo para que vengan, algo no está bien, que no, no es ni bíblico siquiera, ni siquiera es bíblico. Y gente usa las escrituras ahí cuando el Señor alimentó a los 5,000 personas, pero lo que pasa es que cuando el Señor alimentó a los 5,000 personas, claramente dice, eran como ovejas que no tenían pastor, y no lo hizo a cada momento. Dos veces tenemos en la Biblia que lo hizo. ¿Sí me explico? Algo no está bien entonces. Entonces, cuando nos salimos de la Biblia, lo que ha pasado, que la iglesia se salió de los parámetros de la Biblia, y entre tantas cosas tenemos diferentes doctrinas raras. Gente ahorita lo que menos quiere es una enseñanza sólida. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente un hombre que yo respeto mucho, tengo el honor de conocerlo. Para mí es el mejor maestro en todo el cuerpo de Cristo, para mí, lo que creo que para mí, mis gustos de la enseñanza. Es de la palabra de fe, es un hombre recto, honorable, él y su esposa. Y sin embargo, a pesar de que es un pastor también, tiene dos iglesias y viaja de una iglesia a la otra, etcétera, y a veces viaja a otras partes, no es tan famoso como otros de sus amigos en la palabra de fe. Pero otros de sus amigos en la palabra de fe son lindos, también tengo el honor de conocerlos, algunos de ellos, lindas personas, te van a animar y todo. Pero si hablas de una enseñanza sólida que te va a alimentar y te va a hacer crecer, yo escogería a este otro que a este otro, ¿me entiendes? Me voy a ahorrar nombres porque a los dos los conozco y los amo y los respeto y he tenido la oportunidad de saludarlos. Pero lo que quiero decir es esto. Sin embargo, yo en lo personal escogería al que para mí es para mí, ¿ves? Y luego tenemos otros fuera que no son de la palabra de fe, que si te digo nombres, tal vez ustedes los conocen, hasta los oyen, te van a emocionar hasta las cachas, te van a poner el lomo como gato enojado y todo eso. Pero no vas a aprender papas, a lo último no vas a aprender absolutamente nada. Si nada más te va. Algunos de ellos te predican que, por ejemplo, este hombre que es uno de los más famosos, hay como tres aquí que son los pastores más famosos y más grandes, y más gente los ve y los sigue y tienen mega iglesias y todo eso. Son tres. Igual no voy a hablar porque no quiero hablar, porque no estoy hablando mal de ellos, estoy haciendo un punto. Pero uno de ellos, de hecho, una vez Nubia y yo estábamos allá, ahí en su iglesia, es inmenso. Es inmenso. Pero este hombre, hay veces dice que tiene predicaciones de cuando Dios no te contesta las oraciones. Y la gente lo ve por cientos de miles, hasta por millones. Y te va a emocionar y te va a gritar y te va a tirar con un pañuelo y va a sudar toda la hora que predica y todo eso. Y alcanza millones de personas. Bueno, ¿sabes qué pasa? Como me dijo una vez el hermano Copeland, dijo una vez, es que Dios usa a fulano y a mangano porque la mayoría de la gente en el cuerpo de Cristo son niños. Y Dios tiene que alcanzar gente del mundo y niños porque los ama. Pero nosotros somos para enseñar palabra sólida. Sí, necesitamos sólida a la gente porque eso es lo que Dios nos asignó a nosotros. Entonces no vamos a hacer, no todos nos van a oír, no todos nos van a aceptar, no todos nos van a entender. Pero así es esto, pero es mejor obedecer a Dios que no. Entonces el cuerpo de Cristo no hemos hecho buen trabajo porque han interpretado esto, pero no puedes interpretar un versículo o dos nada más o algo que lees en la Biblia y dejar fuera a los demás. ¿Sí? Por ejemplo, hay varios de estos versículos. Te voy a mencionar nada más uno, ¿ok? Uno nada más, porque no quiero entrar, porque si no me voy a salir de lo que voy a hablar. En Lucas, el capítulo 19, Lucas, vaya al versículo, Lucas 19. Nota. Voy a empezar a leer en el versículo 10. Voy a leer el versículo 10. Voy a leer el versículo 11. Y voy a leer hasta el versículo 13, 12 y 13. ¿Ok? Me voy a empezar en el 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Nota, ya vimos que cuando dice vino a salvar, está hablando de la palabra salvar quiere decir restaurar o rescatar lo que se había perdido. Está hablando de la relación o la comunión que había perdido con el hombre. Versículo 11 dice: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Versículo 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano. Está hablando de él, ¿a que sí? Para recibir un reino y volver. Verso 13, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Estaba hablando de él, él era ese hombre, ese hombre noble que se iba a ir a un país lejano. Ese país lejano es el cielo. Iba a recibir, para recibir un reino, iba a volver, ¿a que sí? Entonces, pero nota, ves esa palabra negociad. Esa palabra en el griego se traduce ocupar. Y somos un ejército de ocupación. No nomás somos hijos, la Biblia también le llama a nuestro Dios, a nuestro Padre, Jehová de los ejércitos. Y claro, tiene que ver con los ejércitos de ángeles también, pero no solamente tiene que ver con los ejércitos de los ángeles. También hay partes de la Biblia donde se refiere a los ejércitos, a las estrellas y el firmamento que Dios creó, pero no solamente se está refiriendo a eso. Si nosotros somos mayores que los ángeles y mayores que el firmamento. Sí, entonces también está hablando de nosotros, porque en Apocalipsis habla cuando va a venir, y va a venir con nosotros, y habla de sus ejércitos. Amén. Entonces, si usted se fija aquí, esa palabra, versículo 13, dice: negociad entre tanto que yo vengo. Sí, ponme esa, esa es en la versión King James, porque King James la tradujo mejor todavía, esa palabra, nota, porque es en el griego la palabra ocupar. Nota, dice: and he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. Occupy. ¿Ves? Somos un ejército de ocupación. ¿Qué quiere decir ocupar? Ocupar no quiere decir quedarnos con los brazos cruzados sin hacer nada. Y lo que quiero decir es que muchos cristianos no hablan en contra de todo lo que está sucediendo en el mundo. No, muy pocos pastores están hablando y diciendo esto que están que la izquierda está promoviendo. Muchos de ustedes no sabían ni que era izquierda en el espectro del gobierno, en la palabra del gobierno, que era izquierda y que era derecha. No sabían. Y es terrible para mí cuando una persona, seas de cualquier nacionalidad, mexicana o estadounidense o cualquier, no sabes ni qué quiere, vives en un país y no sabes ni qué quiere decir izquierda o derecha. Es terrible. No vas a poder operar como hijo de Dios, porque el gobierno te va a gobernar. La izquierda tiene que ver con socialismo, comunismo y todo eso. Y la izquierda normalmente son ateos. Todo eso, Frederick Engels, el marxismo viene de Charles Marx. Todos esos, y hubo gente aquí como este hombre que se exilió en México en los 40, lo mataron, se llamaba León Trotsky. Algunos de ustedes entienden quién es o saben quién es. ¿Ves? Toda esa gente, él al último antes de morir, poco antes de morir, dijo que iba a morir ateo. ¿Ves? Y la mayoría de los gobiernos comunistas son ateos. Y lo que siempre se vienen en contra de Dios, la mayoría de ellos. Y nos quieren parar cosas, y entonces tenemos que poner y hablar estas cosas, es decir, no sabes qué, esto no me va a suceder a mí. Amén. O al menos tenemos que hablar. Amén. ¿Cuánto me están entendiendo? Sí. Tenemos que ocupar, tal vez no vamos a cambiar todo, es verdad, pero podemos hablar y parar ciertas cosas. Va a haber gente en los próximos años en México que se van a retirar y no van a agarrar su retiro completo, van a agarrar un porcentaje nada más. Porque no hay dinero, porque se le está dando dinero a todo el mundo. Y hay ciertos principios bíblicos. La Biblia dice: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero a la gente le es más fácil poner gente ahí para que les mande el dinero. Lo que esta gente no entiende es que al final de cuentas, todos, aun ellos, que el gobierno los mantiene o les da dinero, vienen pagando más. Y vas empobreciendo la nación, y no solamente eso, empiezan a promover doctrinas. ¿Quién iba a pensar que aquí en Sonora, tan machito que nos las dábamos, ¿no? Las botas, el cinto piteado, y el sombrero, las cabalgatas y todo, ahora andamos promoviendo, ahora quieren feminizar a los hombres y todo eso? ¿Quién iba a pensar eso? ¿Te fijas? Tan machitos que nos las dábamos. ¿Qué pasó, pues? ¿Eh? Está raro ahí. Bueno, dije todo esto. ¿Dónde dejé mi Biblia? Por todas partes de aquí. Ok. Dije todo esto para que veas cómo hay malas interpretaciones de las Escrituras. Bueno, entonces, si nos vamos a hablar al campo de la fe ahora, hay personas que nada más han pensado que todo se trata de confesar la palabra. Y la mayoría del tiempo, debo decir que en su mayoría, puedes confesar la palabra sin guía del Espíritu Santo. Pero, aquí viene el pero, yo lo que dije, pero, hay momentos, y me he dado cuenta, no sé ustedes, pero me he dado cuenta de, no sé qué, la edad que tengan, pero si has vivido lo suficientemente en este planeta Tierra, encarnado en tu cuerpo de carne, yo me he dado cuenta que a mis casi 48 años que voy a cumplir ahora el 9 de mayo, me he dado cuenta que esta vida en muchas de las áreas se trata de decisiones. ¿Sí? ¿A que sí? Bueno, entonces tú puedes confesar la palabra y puedes hacer confesiones. De hecho, la mayoría de mis confesiones que tengo aquí, las confieso porque fueron por medio de dirección del Espíritu Santo. Por eso hay ciertos versículos que tú me oís que confieso mucho. No nomás los confieso porque sí. Sin embargo, no necesitas guía para una dirección del Espíritu Santo para confesar la palabra. Y como dije ahorita, hay varios beneficios. Uno de ellos es que desatas unción, desatas el poder de Dios, desatas gracia y fe, desatas, pones la palabra en tu mente, en tu corazón, estás más consciente de la palabra de Dios que de los problemas, etc. Hay varios beneficios de confesar la palabra de Dios. Pero, sin embargo, hay veces, muchas de las veces, vas a necesitar, mira, dirección para algo. ¿Sí? Dirección del Señor. Por ejemplo, ¿qué tal si alguno de ustedes necesita un trabajo? Un ejemplo. Y luego de repente tienes dos o tres opciones. ¿Qué vas a hacer? Si no tienes dirección del Señor y si no estás fundado en la palabra de Dios, normalmente vas a escoger el trabajo que te pague más. ¿A que sí? Es normal. Pero ¿sería eso dirección del Espíritu de Dios? No, porque Dios sabe y Dios tiene mejores planes, porque eso es así opera el mundo opera por la lógica mental, donde tengo mejor beneficios. Claro, iba a estar bien si no te quita tiempo de ir a la iglesia, pero también, y de orar y de leer tu Biblia, pero también si te vas a enfriar porque ya no tienes tiempo, porque es puro trabajo, algo te debe indicar que no es por ahí. ¿A qué no? Bueno, pero ¿qué tal si tienes dos o tres opciones, es donde necesitas dirección? Una vez que tengas dirección del Espíritu de Dios, entonces usas fe. No quiero usar más tiempo, pero el jueves, si ves la enseñanza del jueves especialmente, y la del martes también, y la del jueves, te expliqué cosas personales que estoy creyendo y cómo el Señor tuve que tomar dirección de algo, y luego que tomé dirección, que recibí dirección del Señor, lo hice. Porque si no, hermanos, vamos a actuar como actúa el mundo. El mundo nada más actúa conforme lo que le conviene. El mundo, no quiero ofender a nadie, está bien, pero estoy usando un ejemplo. Amén. Pero la mayoría del mundo, o todos en el mundo, operan como operan los perros, por el olfato, por lo que es mejor. Parece que estoy siendo grosero, pero estoy siendo bíblico. Ok, te lo voy a demostrar. Pero ya no le debería demostrárselos a ustedes, ya deberían de saber a qué me refiero. A eso me refiero, ¿me entiendes? Ya a estas alturas, yo por eso oigo las mismas personas que siempre oigo. Y ellos no necesitan ni mostrármelo en la Biblia. Yo sé a lo que ellos se refieren. Rápido, apenas los oigo, un ejemplo de lo que dicen y ya sé a lo que se refieren. Ya ustedes deberían de estar en ese nivel de decir, ya sé, o la mayoría, mínimo la mayoría de todos ustedes deberían de saber a qué me refiero. Sí. En la segunda a los Corintios, nota esto. El Señor habló algo. Me voy a referir, perdón, primero a los Corintios, capítulo 2. Y note, dice versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Nota, pero el hombre natural, primero a Corintios 2, 14, Ahora, ¿sabías tú que esa palabra natural se traduce también el hombre animal? Sí. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No sé si tengamos una versión, pero es lo que quiere decir el hombre natural o el hombre animal, si hay una versión ahí que tengamos, pero es lo que quiere decir. Creo que la versión, la Reina y Valera antigua, creo que la tenemos ahí, sí. Pero más el hombre, ¿qué? Animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No es como que, es que yo sé, en nuestra cultura usamos la palabra animal para insultar a alguien, pero no es lo que la Biblia quiere decir. No, la Biblia lo está poniendo en una perspectiva bíblica, queriendo decir que opera en lo natural. Por eso dije, el humano opera como los perros, por los olfatos, por los sentidos, como los gatos. ¿No has visto los gatos cuando van a cazar algo? Entonces la cola así, mueven la cola, los bigotes aquí porque tienen sensores. Nunca le arranques un bigote, hay gente perversa, le arrancan los bigotes y las uñas a los gatos. Ven para acá y te voy a arrancar los bigotes y las uñas así. Nunca hagas eso, hay gente que hace eso. Pero ves, son sensores que tienen y empiezan a mover los bigotes hacia enfrente, ¿ves? Están guiados por sentidos. Pero nosotros no podemos, nosotros tenemos que mover los bigotes del espíritu, por así llamar. ¿Sí lo entiendes? O sea, queriendo decir, tenemos que ser espirituales. Tenemos que ser guiados por el Señor, no por los problemas. Y yo he visto pastoreando, hablando como pastor y viajando como maestro, aún con pastores, los he visto caer y tomar decisiones en la carne por las presiones que hay en la vida. Nadie niega las presiones, pero no nos podemos mover por eso. Necesitamos movernos por la palabra de Dios. Amén, independientemente de lo que esté pasando. La Biblia es la verdad, la palabra de Dios es verdad. Si Él dice que por su llaga fuiste curado, entonces por su llaga fuiste curado, punto. Y Dios es verdad, y ahí sí te recomiendo confesar la palabra. Yo confieso la palabra de Dios, aunque ahorita estoy sano, gracias a Dios, soy el jefe exponente de la confesión de la palabra, me la llevo hablando la palabra. Parece que estoy loco si vivieras conmigo, porque me la llevo hablando en voz baja. Cada vez que voy a orinar, por ejemplo, ¿ves? Por esa razón yo me acuesto en la noche y ya no me vuelvo a levantar al baño y no ando que la próstata y que tengo que orinar 3-4 veces durante la noche. Me duermo y ya no me levanto, a menos que cometa el error, y a veces lo hago porque me gusta tomar mucho líquido, de tomarme una botella de agua antes de dormirme. Depende, si me dormí a las 10 de la noche, allá por las 2 de la mañana me voy a tener que levantar, pero vacío la vejiga y me vuelvo a dormir y ya no me vuelvo a levantar, ¿me entiendes? Pero ¿sabes qué pasa? Cada vez que voy a orinar, digo, Padre, gracias que mi próstata y todo mi aparato geniturinario está sano y funciona como Dios lo diseñó. Por su llaga fui curado. Y no tengo que estar enfermo de nada, pero todos los días lo hago. Y como tomo bastante agua durante el día, voy bastante. Y normalmente un hombre que está sano toma agua, ¿cuántas veces pudiera ir en el baño? ¿Cada hora, cada 2 horas, doctor? Sí, cada 4 o 5 horas, ok. Y aunque tome mucha agua. Sí, ok. Fíjate, entonces hay un problema cuando una persona va cada hora o cada 2 horas. Un hombre, estoy hablando. ¿Qué silencio es? Entonces es cuando debes de poner la palabra en tu corazón y hablarla más seguido. Y aunque esté sano tu cuerpo, deberías de poner la palabra y estarla hablando constantemente. No necesitas una dirección. Sin embargo, pudiera ser, como si oyes la enseñanza del jueves, etcétera, que cuando estás orando estás teniendo comunión, porque parte de orar tiene que ver con orar en otras lenguas, ¿a que sí? Podrías recibir una dirección específica, más específica, y el Espíritu de Dios te va, como te dije la otra vez, ¿cuántos años tengo confesando? Ninguna arma forjada en mi contra prospera. Y cuando pasó hace unos años atrás, me metieron un CT scan ahí en Sierra Vista, y orando en lenguas, sin pensarlo, no estaba ni pensando ese versículo. O sea, no te esfuerzas por decir, ¿qué dice la Biblia aquí? No, solo salió, ¿ves? Ninguna arma forjada en tu contra prospera. Y fue como si alguien lo hablara, pues fue el Espíritu Santo que lo habló otra vez, pero usó mis cuerdas vocales. Y dije, amén. ¿Y sabes qué pasó? Dijo, a la semana volví, dice la doctora, Señor Jesús, usted es un hombre sano, muy sano. Dije, ya lo sabía. Pero aún en medio de las circunstancias no necesitaba la confirmación, necesito la fe. Por eso estoy explicando esto, porque de aquí en adelante en esta serie voy a hacer énfasis en los principios de fe. Pero me tiré todas estas sesiones hablando primero de relación y dirección del Señor y comunión para que entiendas bien fe. Porque si no, no vas a entender bien fe. Y nada más vas a pensar que fe nada más es estar confesando cosas así, tirando palabras como las ametralladoras, nomás tac, 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 tac. Para que tu fe sea más efectiva, hay principios en la palabra de Dios. ¿A que sí? ¿Me vas siguiendo? Bien. Entonces, ahora, vaya al primer libro de Reyes, donde estábamos ahorita, y en el capítulo 17. Que está libero, ¿no? Tengo que hacer para que puedan entender. Y después tengo que volver a repetir porque se les olvida. Y la única razón que se te olvida es porque no la pones por obra. Como te dije, ahorita tenemos tanto que oír que. Pero a mí me gusta oír lo que pone pan en la mesa. Amén. Lo que funciona para mi vida diaria. Y no hay como entender fe bien para operar bien en estas cosas, ¿ves? Como dije, fe, una vez que entiendes el amor y la gracia de Dios en su perspectiva, fe ahora se va a convertir en lo más importante para poder recibir y para poder desatar el poder de Dios. No hay nada más importante que la fe. ¿Entendiste cuando dije es más importante fe? Cuando se trata de recibir de Dios y cuando se trata de desatar ese poder o desatar los beneficios de la gracia de Dios. Algunos me ven con cara de what, dijo la otra vez, dijo que dirección era más importante. No, dirección es más importante, como aquí, mira, como aquí. Aquí lo vamos a ver, por eso, y hay muchas partes en la Biblia, pero este aquí está perfecto esto para entenderlo. Aquí lo vas a entender mejor con la palabra de Dios. Nota. Si usted se acuerda, la otra vez les dije que vino juicio aquí de Dios. ¿A qué sí? Vino juicio de Dios. Y todavía viene juicio, nada más que no de parte de Dios. ¿Sabías tú? En el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que Dios pasa ese juicio, deja, no él no lo ejecuta, pero cuando andamos en desobediencia, por eso es tan importante oír la dirección de Dios. Vamos a hacer cosas que hicimos hace 2, 3 años. Porque no oímos de Dios y que hicimos mal en la carne, el diablo la usa para afectarnos ahora. No es que Dios te está castigando. ¿Sabía usted? No es que Dios lo está castigando. No fue Dios. El problema es el diablo. Pero vino juicio de la palabra. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Es un juicio, no de Dios, pero un cumplimiento de la palabra. Otro malentendido. Cuando hablamos de la gracia de Dios y de la fe, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y sabes cómo lo interpretan muchos? Es ya no hay maldición. No, el hecho nada más de que te duela la cabeza o que te duela la espalda porque dormiste mal o algo, ya es un efecto de la maldición. No que tú estás maldito, pero es un efecto de la maldición. El hecho de que Cristo nos redimió no quiere decir que no haya maldición. Lo que quiere decir es que la maldición no tiene el derecho legal de venir aquí y atacar tu cuerpo. A menos que tú le des cabida. ¿Voy bien ahí? Ok. En primer libro de Reyes, entonces, el capítulo 17. Y aquí lo vamos a ver. Entonces Elías Tisbita. Curioso porque desde Génesis 1:1 hasta aquí, primero el libro de Reyes 17, es la primera vez que la Biblia habla de un hombre llamado Elías. En el libro de Números hay otro hombre llamado Eliasaf, pero son dos personas diferentes. Pero hablando de Elías, esta es la primera vez que Elías se menciona. Desde Génesis 1:1, toda la Biblia, en tu Biblia, si lo lees, no vas a encontrar el nombre de Elías. Entonces es interesante que de repente el Espíritu Santo dejó grabado aquí un hombre llamado Elías. Después de aquí en adelante se va a mencionar Elías. Varias veces, aún en Malaquías y en otros profetas y en los otros libros, pero antes de eso Elías no se menciona. No sabíamos quién era Elías, no hay nada que nos hable mucho de Elías. Pero dijo algo, dice que era de los moradores de Galaad. Dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces cuando gente lee esto asume que es así como entonces porque yo lo declaro algo va a pasar, porque nada más digo que va a pasar. Bueno, tienes que ver ciertos parámetros. Si interpretamos la Biblia de esa manera e interpretamos Marcos 11:23 así, porque lo puedes ligar con Marcos 11:23, porque él dijo así, mira, dijo que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino que por mi palabra. O sea, que él declaró algo, él declaró una palabra, ¿a que sí? Él declaró algo, él declaró palabras ahí. Entonces, lo puedes interpretar así, pero si lo interpretas así, entonces eso quiere decir que cualquier hombre, a usted, cualquiera de las hermanas, los podría clamar y decir, la clamo a usted como mi esposa. Te vas a quedar, ¿what? Algo no está bien con él. Pues claro, porque estás interpretando mal Marcos 11, 23 y 24 y estás interpretando mal esto, como han hecho algunos. Y luego después culpan a Papa Hein y culpan a otros hombres de Dios que han enseñado bien esto. Y los culpan a ellos. No, es que esa gente lo mal entendió y luego lo mal enseñó. Entonces hay que calificar qué estás confesando y qué estás declarando. Y yo declaro esto y declaro el otro y declaro acá y declaro allá. Ok. Primeramente, ¿dónde está en la Biblia? Y segundamente, ¿tienes una dirección del Señor? Cuando se trata de, específicamente dije ahorita, se trata de dirección que vas a tomar, de decisiones que vas a tomar. Como dije, de un trabajo. ¿Qué tal si de repente necesitas un trabajo? Y dices, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, creo que tengo un trabajo, creo que lo recibo. Tu palabra dice que todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, tú me lo vas a dar. Pero cuando hiciste esa confesión, hay otro ser aquí en la tierra que se llama Satanás. Y pudieran salirte dos o tres trabajos para engañarte. O simplemente pudiera ser que palabras de fe, hablaste palabras de fe, fe hay poder y hay dos o las leyes de la fe se pusieron en operación y tienes dos o tres opciones. Pero como vivimos en este planeta Tierra, aún así el diablo puede usar cualquier avenida para engañarte. O simplemente tomar una decisión donde más adelante el diablo te va a usar esa mala decisión para estarte haciendo la vida imposible. ¿Voy bien ahí? Ok. Entonces necesitas dirección del Señor. Es ahí donde ahora dices, ok, wow, tengo dos o tres opciones. Como te dije, nunca hagas lo que hace el mundo. Y muchos cristianos carnales luego van, pues ¿cuál te paga mejor? ¿Cuál tiene mejores beneficios? No es asunto tuyo. Aunque Dios primeramente te provee a través de tu trabajo, hay otros medios que también Dios puede usar para proveerte. No solamente por tu trabajo, aunque primordialmente lo usa, pero no deberíamos ser tan carnales así, nomás decir es que este me paga más. No, deberías de tener una dirección del Señor, porque si hay dos o tres opciones, ¿qué si el Espíritu de Dios te dirige al que te paga menos? Y tú dices, no es que me paga menos. ¿Sabes qué? Entonces no es fe, no estás confiando en Dios, estás confiando más en tu propia prudencia, estás pensando que tú sabes más que Dios. Y luego cantidad de cristianos que he oído, wow, y eso que este trabajo me pagaba más, pero desde que me metí en ese trabajo me ha ido mal, o no tengo paz, o no duermo, etcétera, ando, ya no voy a la iglesia como antes, ya no tengo tiempo ni de orar, ya no hago, ¿me entiendes? ¿Qué pasó? No es Dios. Entonces no, es lo que necesitas, dirección. ¿Y cómo recibo dirección? Te va a costar en tu carne, digo. Te va a costar orar en otras lenguas. Te va a costar decir, creo que recibo dirección. Porque ya tienes sabiduría, pero donde dices en el entendimiento, Padre, en el nombre de Jesucristo, necesito sabiduría aquí. Sabiduría aquí en mi mente. Déjame explicarte esto una vez más. Sí, vaya a Efesios en el capítulo 1 para ver algo aquí. Efesios capítulo 1. Hablando de lo que ya tenemos en Cristo. Una de las cosas que ya tenemos en el versículo 8. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, ya tenemos toda esa sabiduría y tenemos toda esa inteligencia, ¿que no? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿que no? Y o sea, ya lo tenemos. Y ahora vaya a 1 Corintios 1, 1 Corintios 1 y en el versículo 30, 1 Corintios 1, 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Debido a Cristo, te fijas, el cual nos ha sido hecho por Dios. Mira, ¿qué dice? Sabiduría. Ahí está justificación, santificación, etcétera. Pero me voy a enfocar en la sabiduría. Entonces ya tenemos la sabiduría. De acuerdo aquí al apóstol Pablo, que escribió a las cartas a los corintios y a Efesios, y a los corintios, a los hermanos ahí en Corintios, y a los de Éfeso, a los efesios. Pero ahora vaya a Santiago, y algunos igual, es sorprendente. Gracias, yo le doy gracias a Dios por la palabra, la palabra que fue implantada en mi vida, gracias a Dios, porque he oído gente decir que Pablo y Santiago estaban en conflicto. Incluso ha habido gente que predica en el área de la gracia de Dios, una falsa gracia, donde dice que no deberíamos ni leer el libro de Santiago. Me he quedado oyendo a esa gente y digo, qué agallas de hablar esas burradas, con todo el respeto. Y pidiéndole perdón a los burros, ¿no? A los burros de verdad, tú sabes, a los que rebuznan, por esas tontas interpretaciones. ¡Wow! ¿A qué se está refiriendo? Santiago capítulo 1, ahí te voy a dar de acuerdo a mi criterio, que es el correcto, debo decirlo. Santiago capítulo 1, nota, versículo, quiero que vaya al versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Entonces, a ver, ¿cómo está? Por eso dicen que está en... como que está en conflicto, porque Pablo nos dijo en Efesios y en Corintios, especialmente en Efesios, bien claro, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Porque si te fijas, si lees el patrón de los primeros versículos, el patrón de conducta o cómo está explicado, cómo está enseñado en los primeros versículos en Efesios, en el capítulo 1, en el 3, empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. No dice que nos va a bendecir, dice que ya nos bendijo. Entonces, si sigues todo ese en el versículo 4, dice: según nos escogió tiempo pasado. Y luego en el versículo 5 dice que nos predestinó, habiéndonos predestinado igual tiempo pasado. Entonces todo es tiempo pasado. El versículo 6 dice que nos hizo aceptos, no dice que nos va a hacer aceptos. Amén. Luego en el 7 dice: en quien ya tenemos redención, no dice que vamos a tener redención. Entonces, si sigues ese patrón de conducta de cómo él está hablando, de hecho en el 11, en el Efesios 1:11 dice: en él mismo tuvimos herencia. Oh, o sea que es algo que ya es nuestro. Entonces, ¿cómo es que Santiago ahora, si te vas a Santiago capítulo 1, o ahí está, ¿cómo es que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios? Parece que Santiago está hablando una cosa y Pablo el apóstol estaba hablando otra y Santiago el apóstol estaba hablando otra cosa. En ninguna manera. Tienes que entender el Nuevo Testamento. Uno, que es el apóstol Pablo, estaba hablando de lo que ya tenemos en Cristo, ¿sí? El apóstol Santiago estaba hablando de pedir la manifestación aquí a tu alma. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos revela en 1 los Corintios y en Efesios que lo que tenemos es aquí en el Espíritu, pero necesitamos la manifestación de la sabiduría aquí en el alma, porque como somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, entonces Dios lo entiende, Dios sabe eso. Y para poder tener razonamiento y entendimiento, hasta menciona la inteligencia ahí, está hablando de aquí, de tu alma, porque es como entendemos, porque no es culpa de Dios. Igual voy a mencionar algo que he mencionado por años y otra vez, tal vez algunos de ustedes no lo habían entendido y esta vez le van a entender. Por ejemplo, no sé si tú entiendas esto, usted sabe que somos seres tripartitos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, mediante Tesalonicenses 5:23, etcétera. Pero... y sabe que la Biblia nos llama a los redimidos del Señor, ¿verdad? Oh, casi me asusto porque los... digo, ¿de verdad la iglesia que fundamos, no vi yo aquí? ¿Es esta la iglesia que he pastoreado por años? O... a ver, ¿sabes? Sean las luces. ¿No? A ver, me asusté ahorita, todos callados. Otra vez, ¿sí entienden que la Biblia nos llama que somos los redimidos del Señor, verdad? Sí, ok. Bueno, y entiendes entonces que fuiste comprado por precio, espíritu, alma y cuerpo, ¿entiendes? Ok, ¿sí entiendes esa parte? Sí lo entiendes. Pero ¿sí entiendes que cuando la Biblia habla que fuimos comprados, todos fuimos comprados, pero lo que somos redimidos, en otras palabras, la redención se ha manifestado solamente en tu espíritu, no en tu alma y no en tu cuerpo? tu alma y tu cuerpo no han nacido de nuevo. Es el espíritu es el que ha nacido de nuevo, nada más. Pero tu alma y tu cuerpo no han nacido de nuevo. ¿Entiendes esa parte? Sí, gracias por dos o tres, los demás no. Ok, pero para los que no habían entendido, tú, y ya lo te he repetido bastante, y esto es base fundamental, por eso las bases siempre son buenas, seguirlas oyendo y entendiéndolas y hablándolas y pensando y soñando con ellas y meditándolas y hablando y meditando y hablando y entender estas cosas. Tu alma, que es mente, voluntad y emociones, y tu conciencia, etcétera, 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 y tu cuerpo no han nacido de nuevo. ¿Ok? Es tu espíritu donde ha nacido de nuevo. Por eso este cuerpo y esta mente las tienes que, la mente la tienes que renovar con la palabra de Dios, y el cuerpo lo tienes que sujetar. Digo, no lo podemos renovar, quisiera. Yo quisiera que me preguntaras, ¿cuántos años va a cumplir, hermano Jesús, ahora el 9 de mayo? 40. Cállate, ¿por qué no? Pues si puede, 30, 18. ¿Ves? Quisiera, gloria a Dios. Pero entonces lo que tienes que hacer con este cuerpo es sujetarlo. Amén. Que no andes suelto así como ganado orejano ahí, como todo mostrenco ahí. Y renovar tu mente con la palabra de Dios. Pero tu espíritu ya es perfecto. Si vamos un momento a Santiago para que entiendas mejor. Ya estamos en Santiago. Vámonos a Efesios otra vez para que entiendas a Santiago. Vámonos a ver lo que dijo el apóstol Pablo para que entiendas lo que dijo el apóstol Santiago. Qué bueno está esto. Cuando entiendes esto, ¿sabes qué? Vas a entender cuando el Señor dijo: ahora ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay varón, ya no hay mujer, todos son uno en Cristo Jesús. No iba a haber tantas mujeres atadas por los maridos machistas, ni iba a haber tanto marido mandilón por las mujeres dominantes. No les gusta que hable estas cosas, ¿no? Pero ok, Efesios capítulo 1. Sí, ahorita estábamos, fíjate, lo voy a retomar, ahorita mencioné Efesios 1:11, ¿a que sí? Nada más para que entiendas esto que acabo de decir, esto es bien importante. Si entiendes esto con revelación, se acabaron la mayor parte de tus problemas. No dije que no vas a tener problemas, pero vas a saber cómo lidiar con ellos. Por eso yo nunca puedo caminar por lo que siento. ¿Qué importa a veces cómo me sienta? ¿Y cómo se siente, hermano Hughes? Casi me dan ganas de decirle a algunos, ¿qué te importa? Y a mi alma no le importa tampoco, ni a mí me importa. Amén. No podemos operar por eso. Pues no es nuestra identidad. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1. Note, ahorita vimos el patrón de conducta. Ya más o menos mencioné los versículos. Dice: nos bendijo, nos escogió, etcétera. Que sí. Ahora, versículo 11. Nota, verso 11. Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, o sea, conforme al Padre. Amén. Verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, para que nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y luego dice, en él también, o sea, en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Es curioso que los cristianos dicen, toda la palabra de Dios, todo lo que los predicadores predican es palabra de verdad. Y aquí Pablo mencionó la palabra de verdad, aquí sí que debe haber palabra de mentira, palabra de emoción, palabra, amén. Ahora dice, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, aquí viene, mira, fuisteis, ¿qué? ¿Cómo dice? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, nota, sellado, y luego verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál posesión adquirida? ¿A qué se refiere con posesión adquirida? ¿Te suena cuando vas y compras algo y adquiriste un saco o una camisa? Es tu posesión adquirida. ¿A qué sí? ¿Te suena a comprar? Es que sí, que fuimos comprados. Pero nota que dice,
que se nos dio las arras. ¿Qué carajos quiere decir todo eso, hermano Hughes? De las arras del Espíritu. Ok, esta palabra lo que quiere decir, a ver, ponme la versión King James en inglés. Aquí tengo el juguetito este que me compraron. Dice the earnest. Te quedas peor, ¿no? En inglés, earnest. Jerry, ¿qué quiere decir earnest? Mira, ahí se voltea, anda como que anda buscando algo, ¿eh? No sabe. Eso que habla inglés es igual, porque a veces hay palabras que no sabemos. Ok. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir las arras? Bueno, te lo voy a decir de otra manera más fácil, como me lo enseñó mi pastor. Mi pastor estaba como el doctor Serrano, se tenía que rebajar a nosotros para alcanzar a los del barrio. ¿Se acuerda, doctor? Así como le tiene que hacer con sus pacientes, con algunos de ellos. Rebajarse así porque le ponen una cara de incredulidad, ¿verdad? De signo de interrogación. Entonces así, mira, se tenía que rebajar mi pastor para enseñarle al barrio, ¿ves? A los vatos locos del barrio. Pues no entendían, los vatos locos hablan puro lenguaje del barrio, ¿ves? ¿Ves? Le decía un vato loco del barrio al otro, le decía, ¡hey, cáile al chante! La jefa hizo un buen menudo, vato. Lo que quería decir es, ven a la casa porque mi mamá preparó un menudo para comer, ¿ves? ¿Me entiendes? Pero entonces tenía que hablarnos así, se rebajaba un momento para darnos a entender algo. Bueno, entonces lo que quería decir es como cuando usamos, se nos dio el enganche. Igual, a veces usamos la palabra enganche y algunos de ustedes no habían caído en cuenta, pero enganche viene de que te enganchas, de un gancho. Algunos, oh, una nueva arruga en su cerebro. Oh, gloria a Dios, yo le agarré. Porque lo que pasa es que a veces usamos palabras, tanto las usamos, tanto que no sabemos ni a qué se refieren. Pero de ahí viene, se nos dio el enganche. En otras palabras, lo que Dios hizo fue esto. Mira, hablando de Dios, para que lo entiendas, parafraseándolo, hablando al barrio, me voy a rebajar para que lo entiendas, ¿ok? Mira, aquí viene. Lo que Dios hizo es, por causa tuya y mía, o sea, por causa del hombre, el hombre cayó en Adán, no fue por causa de Dios, el hombre cometió alta traición, el hombre murió espiritualmente. Y todo espiritual, mi cuerpo, ahora eran hijos del diablo. Y todos en el Antiguo Testamento traían la naturaleza satánica. Nadie había nacido de nuevo hasta que vino el Señor Jesucristo, que murió y resucitó. El nuevo pacto entró en vigor, legalmente hablando, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Cuando vino el Espíritu Santo, legalmente entra el nuevo pacto, que también se le conoce como el tiempo de la gracia o la sexta dispensación. ¿Ok? Son cosas que todo cristiano debería entender, todo cristiano, cada un cristiano debería entender estas cosas que estoy hablando. Son las bases de nuestro cristianismo y de nuestro fundamento cristiano. Entonces, legalmente en el libro de los Hechos entró, en el capítulo 2 de los Hechos, entra legalmente el tiempo de la gracia de Dios o la sexta dispensación, amén. O también se le conoce como el tiempo de la iglesia del Señor Jesucristo, amén. Esto decía mi pastor. Son términos legales que sabemos debemos de entender. Son términos legales que todo cristiano debería entender. Pero hay una iglesia donde menciono esto y te quedan viendo así. Oh, todos sorprendidos, hasta algunos piensan que estoy diciendo malas palabras. Pero son términos que todo cristiano debería entender y deberíamos de hablar así. Legalmente entonces en el libro de los Hechos entró el tiempo de la gracia, el tiempo de la sexta dispensación, el tiempo de la iglesia, amén, o el tiempo del nuevo pacto o nuevo testamento. Amén, díganme sí, ya lo entendí, no, vuélvalo a repetir o algo, amén. Sí, lo vuelvo a repetir, ok, legalmente, gracias. Legalmente Hechos capítulo 2, a partir de ahí, en el día de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo a morar en cada creyente, entró lo que se conoce como la sexta dispensación. También, o sea, estoy usando sinónimos que quiere decir lo mismo, la sexta dispensación o el tiempo de la gracia, el tiempo de la gracia de Dios, o también el tiempo de la iglesia, o también falta uno, el tiempo del nuevo pacto o nuevo testamento. ¿Ok? Se entendió. Entonces, ¿qué pasó? Cuando entra ese tiempo, lo que sucede que estamos en este cuerpo de carne y lo que se refiere, quiere decir que el Señor Jesucristo en los evangelios, Él murió, Él pagó para que la humanidad naciese de nuevo y ahora la gente se deshiciera de la naturaleza satánica y viniera a la naturaleza de Dios cuando nacemos de nuevo. Pero como somos seres tripartitos, la salvación se manifiesta solamente en donde, en el espíritu. El día que ya sea que nos adelantemos, nos vayamos al cielo con el Señor, entonces se va a manifestar todo. Vamos a vivir en un cuerpo glorificado como el Señor Jesucristo. Ya no vamos a necesitar renovar esta alma ni sujetar nuestro cuerpo. O que ocurra lo que se conoce como el rapto o la segunda venida del Señor. Hasta ese momento entonces vamos a ser transformados. Hasta ese momento entonces la salvación que ya fue pagada se va a manifestar completamente espiritual en mi cuerpo. Mientras estemos en este cuerpo de carne, mientras el rapto no ocurra, mientras la segunda venida no venga el Señor también, o mientras no nos vayamos de este planeta Tierra, usted y yo, nuestro espíritu es perfecto, pero vamos a tener que estar renovando nuestra mente con la palabra de Dios y vamos a tener que sujetar nuestro cuerpo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. ¿Estamos bien? ¿Entiendes esa parte? Porque quiero que oiga esto, para entender esto. Dice que entonces el Espíritu Santo son las arras o es el enganche. En otras palabras, Dios nos dice así: por causa entonces del hombre, el hombre cayó, pero hasta que se cumplan los tiempos de Dios, cuando venga el rapto o la segunda venida o que te vayas con el Señor, te voy a dar el Espíritu Santo como una garantía que naciste de nuevo, que eres mi hijo, que fuiste comprado a precio, pero nada más la salvación va a estar manifestada en tu espíritu. Por eso tu espíritu es perfecto, como el Señor Jesucristo. Por eso cuando oímos la palabra de Dios, la palabra va directamente al espíritu. Muchos cristianos quieren entender todo con su alma, con su mente, y por eso no entienden. Pero la palabra va directa a tu espíritu, de tu espíritu pasa al alma. En el alma está tu mente, voluntad y emociones. Lo mismo pasa ahí en tu espíritu. Por eso está el amor de Dios, aunque a veces odies a la gente y a veces sientas que te cae gordo aquel y que no te guste eso, simplemente es porque no entiendes que el amor de Dios, Gálatas capítulo 5 verso 22 y 23, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todos esos son frutos de aquí los tenemos. Tú dices, pero hay veces yo no siento paz, hermano. Hay veces yo no siento gozo. Hay veces yo no siento amor. Es cierto, pero es porque estás dejando que tu mente carnal, no nacida de nuevo, que no es salva, esté operando. Pero si dejas que el espíritu humano empiece a operar, el espíritu humano va a tomar control de tu mente, de tus emociones, de tu alma y de tu cuerpo. Vamos bien hasta ahí. Vamos bien hasta ahí. Por eso tienes que controlar. Por eso yo nunca falto a la iglesia. Nunca falto. Nada que me quede en la casa viéndome por internet a mí mismo. No, no falto. Amén. No, lo controlo mi cuerpo. Controlo mi cuerpo. Lo sujeto. Sujeto mi mente con la palabra de Dios. Si un pensamiento viene contrario a la palabra, digo, no voy a pensar esto, no. En el nombre de Jesucristo. No voy a pensar esto, no tengo que pensar esto. A mis hijos, a pesar de que mi hijo legalmente ya es mayor de edad aquí en los Estados Unidos, ahora en julio va a cumplir 19 años, nunca le pregunto, ¿vas a ir a la iglesia? Nunca. Le digo, alístate, vamos a ir a la iglesia. O no les tengo que decir, ya sabe. Nunca hago eso de la estupidez que hacen muchos padres, porque están perdiendo sus hijos al mundo. Los dejan hacer lo que les pega la gana, que porque ya son mayores de edad, pero viven contigo. En mi casa hay una regla: mientras respiren el aire que está dentro de mi casa, el oxígeno, y coman del refrigerador que es mío, que yo lo pagué, y yo compro la comida y ellos se la tragan, entonces van a ir a la iglesia, crían o no. El día que no, entonces ese día búscate dónde vivir. ¿Que no? Y ya eres muy hombre, ¿que no? Un día me acuerdo, ya había cumplido 18 años. Machito, ya tenía bigote y todo. Bigotote, así. Y llegué como a las 2 de la mañana. Y yo llegué así. Me quité las botas. Y en eso apenas di 2-3 pasos, pum, se prende la luz de la sala. Y estaba mi papá.
Y cuando estaba joven, medía 1.80 m y siempre fue fornido, grandote, así. Cruzado con las pies, así, una patota del 12 que usaba. Y me dice, ¿qué pasó? Pues nada. ¿De dónde vienes? Dije, mira las horas que son. ¿Tú crees que es normal que llegues a estas horas? Y me quise hacer el machito. Bueno, pues, papá, tú ya tengo 18 años y no sé qué, mira, hasta bigote tengo. Muy bien. Era como en enero. No hace el frío que hace aquí, pero estaba haciendo frío y estaba oscura la calle. Y por alguna razón el foco que había ahí afuera en la calle estaba fundido. Y me abrió la puerta y entró el viento frío así. Y yo, para esto me había quitado la chamarra que traía y todo. Y las botas y el sombrero y todo, porque ya era grande. Y luego abrió la puerta y entró el viento frío así. Y yo, ay, nanita. Y dijo, lo mismo, adelante pues. ¿Lo qué? Dijo, ¿ya eres hombre que no? Sí, bueno, un hombre ya se paga solo la casa, su renta, una casa, un carro, se compra comida, se compra ropa, pero ya eres hombre. Me asomé, estaba muy oscuro. Y luego estaba haciendo frío, ya me había quitado la chamarra. Y lo vi y le dije, ah, ¿qué te parece si mañana hablamos? ¿Está bien? Le dije, la verdad es que ya me quisiera dormir. ¿Está bien? Me dijo, mañana platicamos. Cállate, cuando me levanté no estaba. Y salí, lo busqué y no estaba. Y le dije a mi mamá, mamá, ¿dónde está mi papá? Yo era como buen norteño, mi papá. Nada de mi papá, mi papá. Nada de mi papi, ni nada, mi papá. Y le dije, me dijo, no está. ¿Sabes qué hice? Me metí a bañar, me alisté. ¿Y sabes lo primero que hice? Me rasuré el bigote. Yeah. Olvídate, estábamos dormidos muy cómodos. Salí así. Cuando llegó, me vio, no me dijo nada, nomás se sonrió. Nunca hablamos, pero supo que agarré el rollo, ¿ves? ¿Te fijaste? Muy machitos, ¿no? Muy machitos, pero. Gloria a Dios. Pero lo que quiero decir, entonces, mira lo que pasó aquí. Mira. Ya, hoy en día, muchos jóvenes deberían de hacer lo mismo. Rasúrate la barba mejor y el bigote. Quédate niño mejor. Y obedece. Está más fácil la vida adentro que allá afuera, que sí. Aleluya. Ok. Y te digo una cosa, es que no entendemos. A veces no entendemos también. Cuando era más niño, igual. Mi hijito, no andes ahí en la calle. Mira, fíjate. Ay, que acá. Me dice, un día que seas padre, vas a ver las cosas diferentes. Bueno, pasaron muchos años y era el 2004. Y mi hijo tenía meses. Uno del 2005, pero ya caminaba, tenía como un año, andaba caminando. Y vivíamos aquí por la calle 5. Y ella andaba afuera. Y yo, bueno, el niño no se va a ir hasta la calle. Y mi papá me dijo, estaba ahí, me dijo, déjalo. Déjalo, no pasa nada, déjalo. No, le digo, es que se puede ir. Y me trajo a memoria, ¿te acuerdas cuando te decía lo mismo? ¿Ves? Mira, aprendemos cosas, pero lo que pasa es que cuando estamos jóvenes nos las damos de muy abusados, cuando estamos realmente más mensos. Amén. La Biblia dice, ahí vea la Biblia, no estoy usando. Amén, gloria a Dios. Nos las damos de muy machitos, que todos lo sabemos, que ya nosotros estamos rucos, no entendemos la modernidad y todo eso, somos unos estúpidos. Yo realmente creo que es al revés. Amén, gloria a Dios. Ahora, vamos a quedarnos con esto porque ya voy a cerrar. Para irnos a comer a gusto, porque si no, te vas a comer los tacos o algo. Nota, verso 14, que es las arras de nuestra redención. Entonces dice, hasta, Efesios 1:14, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuál es esa posesión adquirida? Si tú te acuerdas, nada más lo voy a mencionar, pero el apóstol Pablo también lo mencionó en 1 Corintios 6:20, dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Sí? Glorifica, 1 Corintios 6:20, glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que fuimos comprados, queriendo decir el precio fue pagado, pero se ha manifestado. Nada más en nuestro espíritu. Las arras, el enganche, es esto, es Dios dijo, te voy a dar de mi espíritu para que sepas, es una garantía de que eres mi hijo, eres mi hija, te amo, el precio fue pagado, sanidad es tuya, prosperidad es tuya. Pero ya sea que te vayas, o ya sea que antes, o ya sea que ocurra el rapto o algo, entonces te doy mi palabra, vas a tener un cuerpo glorificado como el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Lo entendió? Y por eso es que sí, pero no podemos caminar como el mundo. Cuando yo entendí estas cosas, dejé de andar con tonterías de que no oré porque me duele la cabeza, no fui a la iglesia porque me duele la espalda y cosas de eso. Empecé a hablar la palabra de Dios, empecé a desatar poder de Dios. Pero necesitamos, hay veces, dirección. Y nunca entré a primer libro de Reyes 17. Y todo por culpa de ustedes, porque veo que no le entienden ni a esto, ni a lo más mínimo. Entonces le tengo que volver a explicar. Lo tengo que volver a explicar. Pero estaba buenísimo esto que hablé, de todas maneras. Pero es bien importante. Mientras no entiendas esto, vas a hablar como cualquier mundano. Me duele la cabeza, ando preocupado, este problema. Y nadie niega los problemas y nadie niega lo que está pasando. Pero no deberíamos de caminar por eso. Vamos a adorar un momento al Señor. Grupo de alabanza, súbase, por favor. Padre, gracias te damos. Aleluya. No le das gracias a Dios que tenemos otros días. Gracias a Dios, vea, para seguir estudiando la palabra. No le das gracias a Dios que tenemos un buen lugar para venir a reunirnos. Amén. Yo te lo digo, hermanos. Hay personas, y créeme, y esto lo digo para ser más agradecido. Hay iglesias y hay personas en Europa, y muchos de ellos graduados de Rema, donde allá Italia, España, muchos de ellos tienen que rentar unos localitos así pequeños donde les dictan qué tanto tienen que estar ahí, donde si hay vecinos arriba en los edificios, porque ahí se usa mucho lo que le llaman pisos en lugar de apartamentos, y abajo puede ser algo comercial, pero arriba la gente vive. Si no les gusta, se quejan y el dueño te corre y te rompe el contrato porque eres un evangélico nada más. Aquí tenemos espacio y tenemos todo, gracias a Dios. Amén. Aleluya. Nadie nos dio, ni en la pandemia la policía nos sacó. No le das gracias a Dios que tenemos un buen lugar. Y digo esto, no me estoy comparando y burlándome, al contrario. De mis hermanos allá que sufren, siervos de Dios que aman a Dios, sufren, gente cristiana sufren, otras naciones. Y tenemos esa libertad, ¿ves? Muchos no la aprovechan, pero muchos otros sí, ¿a que sí? Le damos gracias a Dios por ello. Amén, gracias Padre. Vamos a adorar un momento a Dios, vamos a darle gracias a Dios.
Gracias, Rey. Te bendecimos, te adoramos. Él ha sido bueno y permanece siendo bueno. Amén. Vamos a empezar. Gracias, Señor. Te damos la gloria. No más.
anochecer, yo cantaré de lo bueno que es Dios. Y es por eso que toda mi vida ha sido bueno. Toda mi vida ha sido tú también. Mientras que yo tenga aliento, yo cantaré de lo
Padre. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Sí, Padre.
Mientras que yo tenga aliento, cantaré lo bueno que es Dios.
Santo Padre, gracias por tu presencia. Te adoramos a ti, te bendecimos. Señor, gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Padre Santo, hablo una revelación a todos tus hijos, aquellos que me oigan por diferentes medios, de que tú eres verdadero, que tú existes, que tú estás en nosotros y hemos nacido de nuevo, que estás en nosotros. ¿Cuántos cristianos hay que viven como el mundo, piensan como el mundo, se preocupan como el mundo? Tú no eres prioridad para ellos. Nada más cuando tienen problemas corren a ti. Qué fea manera de vivir nada más. Qué relación tan más muerta y legalista nada más. Usarte nada más, como decía mi pastor, como salvavidas, como un rescate nada más. Y sí, eres nuestro salvavidas y eres nuestro rescate, pero más que nada debería de ser porque tenemos una relación contigo por fe. Qué tremendo poder saber que nos guías, que podemos oír tu voz, que no somos como los paganos sin esperanza, que ellos andan al amalaya, al ojalá, a ver qué pasa, que nosotros podemos tener una seguridad en tu palabra. Señor, cómo oro esto, cómo hablo estas cosas sobre tus hijos. Veo tantos cristianos secos, apáticos, donde Dios no es primero. Se nota por sus obras, su manera en que operan. Te damos gracias, Señor. Son movidos por gente, familia, trabajo, amistades en lugar de ser movidos por ti. Cuando somos movidos por ti, vamos a saber y usar sabiduría de cómo lidiar con gente, familia, trabajo, cómo tratarlos, cómo honrarlos, hasta qué punto no. Pero vamos a entender estas cosas. ¿Cuántos cristianos saben los dichos del mundo? Cada dicho que hay en el mundo, pero no saben los dichos de Dios. ¿Cuántos cristianos viven así? Te damos gracias, Padre. Te damos el honor a ti, porque hay otros. Hay otros, habemos otros y hay otros que de verdad Dios ha sido su prioridad y está siendo su prioridad. Y te damos gracias. Gracias porque tú eres el autor de todo lo bueno y de todo esto. En el nombre de Jesucristo. Man, no sé hasta dónde de verdad Dios sea real en tu vida. Créemelo, entre más años cumplo, más tiempo paso en este planeta Tierra y más escudriño mi Biblia y más estudio y más veo y más relación tengo con Dios, y entre más viejo me ponga, cronológicamente hablando, más veo que pocos cristianos de verdad conocen a Dios. Conocen a Dios nomás cuando tienen problemas. Oren por mí, pido de sus oraciones. ¿Cómo le hago para salir de este problema? Y ya les das la fórmula mágica, les dices cómo, paso 1, 2, 3, salen del problema y los vas a volver a saber de ellos hasta que tengan otro problema. Imagínate que tus hijos nunca te hablen, no se interesen de ti, de nada. Nada más cuando tengas problemas vienen y te piden algo. Y después, dice la Biblia en Hechos 13, dice que estaba gente ahí, entre ellos Saulo y otros, dice, ministrando al Señor. Dios necesita que le ministremos también. No nomás servirle, ministrar ahí, estaban alabando, adorando a Dios. Lo que hacemos aquí congregacionalmente, pero como no vivimos aquí en la iglesia, también lo deberíamos de hacer en casa. Y cuando lo hacemos en casa, vamos a oír mejor. Y pudiera que el Señor te diga, hijo, hace tiempo que no oras en lenguas. Hace tiempo que no te sientas a solas conmigo. Hace tiempo que no me crees en el área financiera. Has dejado de dar. Has faltado mucho a tu iglesia. Ya no confiesas la palabra. Te pudiera decir el Espíritu de Dios. Porque cuando le ministras, Él te va a ministrar. No para corregirte. Porque dice que el Padre al Hijo que ama lo corrige. Lo dirige. Amén. Amén. ¿Eran preguntas esas? I'm sorry. Pues mientras estoy tan entrado que si no me dicen. Oh, ok. Ah, eran instrucciones. Oh, ok. Si son instrucciones, en las dos son las mismas instrucciones. He desobedecido. I'm sorry. Es que cuando me dicen que nomás me mueva hasta cierto punto nada más. Pero luego ahí se pone muy oscuro algo. Bien. ¿Y sabes una cosa? Entre más veo, te voy a decir esto. Ahora entiendo aquello cuando dijo el Señor: entrad por la puerta angosta. ¿Te acuerdas? Y no por la puerta ancha. Al final de cuentas, creo que va a ser menos gente la salva que la gente salva. Esto va más allá, nomás de hice la confesión. ¿Tú crees que? Nomás por hacer la confesión. Digo, está bien. Yo he ministrado salvación a gente y según ellos han nacido de nuevo. Ahora, si alguien me dice, ¿estás seguro 100%? No, en lo que a mí concierne, en lo que yo vi, sí, recibieron al Señor. Pero de verdad, ¿qué no dice la Biblia? Que por sus frutos van a ser conocidos. Hay gente que no quiere saber de iglesia, no quiere un compromiso con Dios. Nada más quieren puro internet, nada más. No quieren servir a Dios en ninguna área. No quieren un compromiso. Esta vida se trata de un compromiso con Dios. En amor, debe ser basado en el amor de Dios. Pero debe haber un compromiso. La obra de Dios. Por algo los antiguos pentecostales y la Biblia le llama a las iglesias la obra. No dice el echadero. Nomás donde venimos a echarnos y ya. No, dice la obra. ¿Eh? En una obra se necesitan obreros, gracias. Pero para ser obrero necesitas un compromiso. Hacer con excelencia, llegar temprano, lo que algunos de ustedes servidores no hacen. a sus trabajos llegan temprano, a otros, pero a servir a Dios no. Les tienen que poner, se les tiene que poner un horario. Eso es ley, ¿ves? Porque no aprovechan la gracia de Dios. Cuando yo fui servidor, no me tenía ni que decir a qué horas llegaba. Yo llegaba temprano, punto. Y ahí estaba con mi presencia. Aleluya. Siempre termino con una bomba, ¿no? Lo voy a terminar bien. Que salgas tú enamorado del mensaje. Qué lindo, mi pastor. ¿Cómo me animo? No, un bombazo tengo que tirar ahí. Amén. Pero es la verdad esto. Gracias, Señor. Padre, gracias. Voy a orar ahora por ustedes. Aunque algunos no se lo merezcan, de todas maneras voy a orar porque Dios te ama, nada más porque eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias que no nos da lo que merecemos, sino lo que somos en Cristo, nuestra justicia. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor. Aunque muchos de tus hijos abusen de tu bondad, abusen de tu gracia, pero es allá ellos. Nosotros vamos a responder a la gracia por fe, como debe de ser, para recibir buenos beneficios también. Pero lo hacemos primeramente porque te amamos, porque eres tremendo, eres irresistiblemente bueno, grande, poderoso. Hasta el día de hoy estamos vivos aquí, hasta porque por ti nada más, por tu palabra en nuestras vidas. Padre, yo oro por cada uno de ellos, como oré ahora en la mañana, como oro todos los días. Señor, que ellos oyen la voz del Espíritu Santo, que ellos oyen la voz del gran pastor y no la voz del extraño, no la voz de su mente ni de su carne, sino la voz del Señor aquí en el Espíritu. Que ellos caminan día a día, que ellos crecen en las cosas de Dios, que caminan conforme a tu voluntad, que son hijos obedientes, que ellos entienden que por la llaga de Jesús fueron curados, y si fueron, están sanos independientemente de los síntomas, y que pueden maldecir toda enfermedad en el nombre de Jesús y llamarle esa enfermedad, decirle: sécate y muérete. Es la perfecta voluntad de Dios que yo esté sano. Es la perfecta voluntad de Dios, porque no encuentro en ningún versículo de los evangelios cuando el Señor dijo: pues a ti no te voy a sanar, a este sí, a este no, a ver qué pasa. No, a todos los sanó, aunque a uno de ellos se acercaban con algo de duda o no entendían todo, tuvo misericordia y los sanó, gloria a Dios. Pero porque estaban en el primer pacto. Pero tú y yo estamos en el nuevo pacto. Dios requiere algo de fe, algo de fe, algo de fe de tu parte. Amén. Gracias, Señor, porque eres bueno. Maldigo toda obra del diablo. En cualquier enfermedad, la maldigo desde la raíz. Sécate en el nombre de Jesucristo. Y aquel que lo ocupe, recíbalo en el nombre de Jesús. El poder sanador está obrando en su cuerpo. El poder para sanar está obrando. Aleluya. Padre, gracias que nada nos hace falta en este año. Este es el mejor año porque ponemos tu palabra como autoridad final. Aleluya, tu palabra es autoridad final para nosotros, gloria a Dios. Tu palabra es autoridad final. Tu palabra lo dice y eso lo establece. No importa cómo me sienta, si veo o no veo, lo dice tu palabra, es mío, lo recibo, es mío ya en el nombre de Jesucristo. Y te doy gracias, Padre, y te alabamos por ello. Maldigo toda obra del diablo en tu cuerpo. No recibas nada. Pues Dios me está probando, hermano Gil. Pues Dios te está probando, entonces no recibas, no pidas oración. No seas hipócrita, no te tomes ni la medicina. Amén. Friégate con la enfermedad. Ah, no. Ah, bueno, entonces reciba esto que estoy hablando. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Maldigo toda obra del diablo. El tope de tu cabeza, la coronilla de tu cabeza, la planta de tus pies está sano en el nombre de Jesús. Tus huesos están sanos, tus pulmones están sanos en el nombre de Jesús. Cada órgano funciona como Dios lo diseñó. Tus venas, arterias, gloria a Dios. Sangre sana, oxigenada en el nombre de Jesús. Tu cerebro en el nombre de Jesús. Tu aparato geniturinario, de hombre o de mujer, gloria a Dios, está sano y funciona como Dios lo diseñó. Aleluya, maldigo cualquier obra del diablo en tu cuerpo. Gracias, Padre, nos sacaste abundancia, abundancia de paz, abundancia de sanidad, abundancia de salud. Gracias en el nombre de Jesús. Y desato esa palabra ahora. Jorra Masechi Chishti. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Gloria a Dios, gracias, Señor. El poder sanador está obrando, el poder para prosperar está obrando en tu cuerpo. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús.
Aleluya. No podemos ser guiados 100%, podemos orar por nuestros países, podemos hablar, como dije ahorita, ocupar, pero al mismo tiempo no debemos de preocuparnos por las situaciones y decisiones de estos líderes tontos que tenemos. No los voy a maldecir más, perdón, Señor. Padre, hablo tu sabiduría sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Tú los amas también, y muchos de ellos ni han nacido de nuevo. Envío obreros que les hablen del plan de salvación. Y hablo que en el Congreso, desde la Casa Blanca hasta el Congreso, todo lo que es el Senado y la Casa de Representantes, Padre, ese espíritu de sabiduría para llevar esta nación en el nombre de Jesús. Y así como tú removiste líderes en la Biblia, remueve los líderes que no te sirvan en esta nación para hacer el plan de Dios para esta nación y la gente. Gracias, Señor. Lo mismo en México y en otras naciones, en el nombre de Jesús. Ya hablo de tu misericordia sobre nuestras gentes, nuestros hermanos en Cristo en todas esas naciones. Hablo tu misericordia sobre los gobiernos en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias a nuestros hermanos, pastores, amigos allá en Europa, en Italia, en España, en otras naciones, en Inglaterra. Gracias que tú eres el ayudador de ellos, de tus siervos, tus hijos, los que llamaste a pastorear, a estar allá en el campo. Hay una palabra, cuando van para afuera, misionero, en el campo misionero allá. Gracias, Padre. Oh, Ramandeste, tú los ayudas, los levanto en oración a tus siervos, tus hijos. Hablo ministerios de ayudas fuertes para ellos allá en esas naciones. Gente que los ayude. Maldigo la obra del diablo que ha venido en contra de algunos de ellos, de sus iglesias allá, en el nombre de Jesucristo. Y desato la bendición del Todopoderoso, la bendición del Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. I thank you and I praise you, Father, and I honor you and I love you. I thank you, Father. I praise you. Shato Ramakante. Te doy gracias. Te alabo. Oh, amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Dios es bueno. Amén. Para siempre su misericordia. Aleluya. Todo lo que hacemos prospera. Todo lo que vas a dar, todo lo que van a dar esta mañana en línea aquí, tu semilla prospera al 100 por 1. El diablo no toca esa semilla en el nombre de Jesucristo. Estás próspero, bendecido, altamente favorecido. Dios te quiere apestosamente rico. Amén. Gloria a Dios. Nomás que no dejes que la riqueza te aleje de Dios. Si entiendes de dónde viene, te vas a correr más hacia Dios y vas a ser más rico. Ya no tengo tiempo de decírtelo, te voy a decir, pero este hombre chino que vive aquí en los Estados Unidos, cristiano, el Señor le habló hace años y le dijo: eres millonario. Dijo: vas a pasar de ser millonario a billonario. El martes te digo, porque es parte de la dirección que él recibió. Oh, amén. Puso por obra la dirección y fe, y ahorita es multibillonario. Amén. Gloria a Dios. Hijo de Dios. Señor, gracias que tenemos de esos aquí en la iglesia. Amén. Hey, vete así. Vete así. Alguien diga amén. Vete así, Gloria. Empieza a verte así. Porque no puedes ser tú el próximo millonario. Amén. A mí, mis socios, estamos creyendo a Dios por algunos de ellos, me han dicho. Aleluya. Gracias. Aleluya.
Amén. Gracias, Señor. ¿Listo para sembrar? Trajiste tu semilla, sembrador. De hecho, es la semilla la que abre. Dice, creo que ahí en Proverbios es donde dice, ¿verdad, pastor? Dice que la semilla te va a poner delante de los reyes. La ofrenda es la que te pone delante. Así que hay que hacerlo, amén. No como obligación. El mismo apóstol Pablo dijo: no lo hagas por obligación, o no lo hagas por. Yo sé que la versión dijo, la que tenemos, Reina Valera, dice por necesidad, pero hay otra que dice por obligación. No tenemos obligación de nada más que el amarnos, pero si queremos ver cosecha, tenemos que sembrar. Amén. Y un sembrador siembra. No se queda sentado en su casa comiéndose la semilla. Bueno, hay algunos que sí, pero nosotros no somos de esos. No hay que ser como dijo Pablo. Nosotros dijo, no somos de los que retroceden, sino de los que vamos hacia enfrente. Amén.
Amén. En todas las áreas, tu camino se va a ensanchar. La dádiva quiere decir el dar. Cuando damos, nuestro camino se ensancha.
Amén. La dádiva, el hombre ensancha su camino. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Listos para sembrar entonces? No por obligación. No es obligación. Ah, ya lo hemos escuchado bastante. Lo hacemos por amor. pero también creyendo que lo que hacemos rinde un abundante fruto. Participamos en esta razón de dar y recibir. No nada más nos quedamos en el dar, sino en dar y recibir. Amén. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Sembramos con libertad, con liberalidad, con amor, creyendo que esta semilla produce el 100 por 1 en el nombre de Jesús. Y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes, semillas muy grandes, cosechas muy grandes, con el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Tú eres el infinito Rey. Te exaltamos. Y cantamos a Él. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios y esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios.
Con nosotros es nuestro proveedor. Aquel que le cree no es avergonzado. Hablamos vida sobre esta semilla, multiplicación, aumento sobre ella en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Los bendigo, mis hermanos. Declaro que esta semana, para el que la cree, es una semana victoriosa donde usted puede ver en manifestación la gracia, la gloria, el poder y el favor de Dios sobre su vida. Hablo protección divina sobre cada uno de ustedes cada vez que se suben a su carro. Ángeles acampan a su alrededor. Ninguna adversidad le acontece al justo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Los cubro con la sangre de Jesucristo y hablo victoria sobre ustedes en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros y nos vemos el martes y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.